blockchain, metaverso. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver, ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Amigos, bienvenidos aquí a este, el ministerio que realmente importa, el Ministerio de Propaganda de Capitalismo Tecnológico Nacional, y que no sale ni un centavo de sus bolsillos como contribuyentes al fisco, sino que simplemente lo hacemos por amor a la tecnología y a los ustedes, los militantes del saber.
Porque
estoy cada vez más delirante, sí, en las intros de...
Sí, igual me gusta. Yo creo que, sí, hay que buscar el grado de delirio justo.
Delirio justo.
En donde sea gracioso y mantenga el mensaje de la militancia del saber. Y todos los mensajes se van sumando, porque la militancia del saber fue una cuestión que vino de los oyentes. El capitalismo tecnológico nacional es acuñado y forzosamente es ¿cómo es? Es papel falsificado.
Papel falsificado.
Con 1000 pesos de papel.
Crocantes.
Crocantes.
Con 1000 pesos.
Pero bueno,
de crocante.
Antes de empezar la lista de temas, tenemos un nuevo invitado de la Grand Corporation.
Tenemos
Argentina.
Un gran invitado de lujo, Armin Bachmann. De Genexus, Genexus, propiedad de la Globant International.
Sí, señor.
Nosotros le decimos con mucho cariño a Globant.
Es buenísimo el nombre. La Globant International es, creo que es...
Aparte es la Globant International.
Mira, te me hace acordar a las primeras empresas de capital holandés, sí, que iban a la de las Indias.
Las Dutch East Indies Companies.
Sí, exacto.
Ahí, ¿sabes qué? Los holandeses inventaron el concepto de acción, sí, con eso. El, sí, Shareholder Agreement nace con la... expediciones a
no
las
fueron
Indias.
Los ingleses
no fueron los
no
ingleses.
Fueron los ingleses, son no los Países Bajos, porque ahora ya no es más Holanda,
es verdad,
son los Países Bajos. Los Países Bajos,
viste que quisieron ponerle la bandera naranja y la ultraderecha lo vetó.
Países Bajos, que hoy es 19, ayer fue 18, Países Bajos que quedaron afuera del mundial del año pasado en la semifinal, así
anda
que le mandamos un saludito a Van Gaal, que también lo sacó a Riquelme de Barcelona, que bueno.
Armin, esto es así, nos vamos por las ramas.
Sí, está bien.
Tratamos de mantener la cordura, claro, durante el mayor tiempo posible, pero eventualmente perdemos
una pregunta.
Ya es fin de año. Pero bueno, contanos un poco de tu rol. Sos Product Manager en Genexus.
Sí,
es una gran empresa de inteligencia artificial.
Ahí va. Nuestra empresa, digamos, nosotros nos dedicamos a hacer producto. Dentro de Globant, ahora, uh-huh, está bien, Globant es más servicios, nosotros somos más producto, y ese producto se lo damos a otros que hacen software con ese producto, ¿está bien?
Y, okay, ¿y qué consiste el tipo de producto que desarrollan en Genexus?
Bueno, es una herramienta, o más que eso, toda una plataforma a partir de la cual otros desarrollan software, ¿está bien?
Right.
Entonces, nuestros clientes son... grandes o pequeños, gobiernos o privados, corporaciones o software houses o freelancers o startups que desarrollan software para ellos o para otros, hacen productos, algún día hacían aplicaciones green screen, uh-huh, algún día hicieron aplicaciones web, Windows, hoy hacen aplicaciones web, hacen apps y hacen super apps. Y eso lo hacen ayudados por AI y también dan eso mismo a sus usuarios.
Genexus es una empresa uruguaya. Son un equipo, sí, uruguayo.
Exacto, nació como uruguaya, sí, está bien. Fundada por dos ingenieros hace 30 años, está bien, en el 89.
89, sí.
En el 89.
Pionera,
sí,
compañía ya, sí, muchos años.
Sí, sí. Yo entré ahí en el 98, ahí ya éramos 50 y algo.
¿En el verano del 98?
Sí, el verano del 98. Y ahí ya éramos, dijiste Globant International, ahí ya nos gustaba llamarnos Genexus International, porque nosotros exportábamos software, o sea, ya de hecho fuimos los primeros que empezamos a exportar software.
¿Cómo era la industria del software? Orientanos un poco a nosotros los jóvenes. Uh-huh. En el 98 yo tenía 16 años.
Yo 6.
¿Cómo era la industria del software en los años 90?
Claro, o sea, ahí primero, IBM era un jugador muy grande. Claro, ¿está bien?
El Big Blue.
Exacto. Y ahí hacían muchas empresas de software, y en muchas empresas se hacía software para máquinas de IBM, para el AS400, okay. Que IBM le daba mucho auge.
La máquina story, mainframe, ¿no?
Ya no era mainframe. Okay. Los que se querían salir en ese momento del mainframe se iban al AS400, digamos. Okay. Okay.
Era un mega servidor, imagino.
Sí. Que tenía todo el poder, toda la robustez para hacer soluciones de... que le llamamos de misión crítica, que son aplicaciones que se muere la aplicación, se muere la empresa, claro. Deja de funcionar la empresa. ¿Está?
Hoy este teléfono tiene mil veces más poder de cómputo que la AS400.
No, olvídate. Olvídate. Y las interacciones que puedes tener, claro, también, ¿no? Claro. O sea, 80 por 20. Pero ya cuando yo entré en el 98, ya eso estaba cambiando. Estábamos cambiando el mundo Windows, mundo PC. En ese momento entrábamos con Fox Pro, la gente pasando a Visual, Fox Pro, Visual Basic.
Fox Pro, el lenguaje de programación.
Exacto.
Uy, me llevaste... Mira, yo leía revistas, era joven, pero leía revistas de...
¿Eras fanático de Fox?
Sí. No, no usaba Fox.
No usaba Fox.
Usaba Visual Basic. Fui línea Microsoft muchos años.
De hecho, nosotros, este GeneXus que yo te digo, digamos, genera código para esos lenguajes, ¿ah? Entonces, wow. Siempre nos manteníamos, uno de los valores nuestros es mantenernos agnósticos, ¿tá? De la tecnología. ¿Por qué? Porque la software house no tiene el poder para decidir la tecnología final en la que tiene que implantar el sistema. ¿Ah? O sea, vos tenías un cliente que era AS400 y le tenías que programar en AS400. Sí. Tenías un cliente que había puesto en su política, mira, acá se va a hacer todo Microsoft, todo Visual Basic, y listo, tenías que ir con Visual Basic, digamos, ¿no?
O sea, entonces, literalmente un software factory que hacía software factory.
Exacto. Tal cual, ¿está bien? Entonces nuestros clientes, dado que usaban GeneXus, no tenían que imponer la tecnología a sus clientes, sino que se adaptaban a lo que preferían, digamos, ¿tá? O sea, un core bancario, ponele, yo qué sé, era todo mundo Java, y bueno, él tiene su core bancario para Java, y el otro es Microsoft.
¿En aquella época usaban mecanismos de inteligencia artificial tipo redes neuronales como se usa hoy en día,
No. No se usaba tampoco como tanto. Yo tengo, de hecho, mi tesis fue en data mining. No, sí. No se usaba la palabra inteligencia artificial.
Era
un poco mala palabra. Machine learning. O sea, se usaba por ahí abajo, pero no salíamos con bombos y platillos y diciendo que nosotros hacemos nuestros generadores de código con inteligencia artificial. No, digamos, ¿tá? Usamos Prolog, unos lenguajes, digamos.
Prolog.
Se usa Prolog para la generación de reglas, digamos, ¿está? Sí. O sea, esos generadores, no sé si sabés, pero son basados en reglas, ¿está? Y a veces, a partir de esas reglas, generan código.
Determinás la sintaxis escribiendo determinados tipos de datos, y que el lenguaje automáticamente es muy sofisticado. Sí. Eso.
O sea, nosotros tenemos un lenguaje por encima del Prolog, ¿no? Ningún cliente nuestro escribe con Prolog. Nosotros escribís en un lenguaje que llamamos GeneXus, está bien, un lenguaje propio, es del estilo Visual Basic, por ahí, digamos, ¿está?
Con un lenguaje estructurado,
sí,
condiciones.
Eventos, está bien, reglas,
objetos.
Está bien. Después editores, algunos textuales, algunos editores gráficos, dependiendo del caso, está bien. Y bueno, eso queda en una que nos llamamos base de conocimiento. O sea, nosotros somos hincha del conocimiento, ustedes hoy dijeron.
Militante del saber.
Estamos totalmente alineados con ustedes, con la última frontera. ¿Qué es lo que almacenamos? Conocimiento, porque y es tan puro ese conocimiento que a partir de ahí podemos generar código, ¿está? Y no es lo que se usan hoy, no es la inteligencia artificial generativa, sino que es simbólica y declarativa, ¿está bien? Y tiene una particularidad y una importancia que nos ayuda también hoy, y es que a partir de la misma entrada que vos le das a ese algoritmo, digamos, siempre genera la misma salida, ¿ah? Entonces vos modelás tu sistema y a partir de ahí vos sabés que esto siempre va a generar el mismo código, con lo cual lo testeás, mañana lo generas de vuelta y sigue funcionando, ¿está bien? O sea, no es como la generativa que por ahí delira y no sabes si lo que testeaste hoy lo mandaste a generar de vuelta y te da lo mismo.
Tenés el riesgo de alucinación, ¿no?
Exactamente.
Estocásticamente a cualquier lado.
No es probabilística, esa es siempre tal cual, ¿está? Y bueno, eso es lo que se usaba en eso, y eso nos dio 30 años de sobrevivir a distintas olas tecnológicas que hubo.
Pero presumo correctamente si te digo que con esto logran bajar drásticamente los costos propios de la consultoría de software, como el desarrollo de software.
Claro, sí, totalmente, digamos. O sea, de 9x a más. O sea, vos desarrollás, vos aprendés una vez Modelás una vez y después generás para la tecnología, ¿no? Yo te he dado hoy el ejemplo de que, ok, entonces yo Software House, por ejemplo, hago el modelo una vez y genero tanto para Visual Force Pro como para Visual Basic en esa época, o hoy para Java Web, o hoy para Angular, o hoy para iOS y para Android, digamos, está bien. Pero el punto es que, entonces, eso ahí ya ves, digamos, lo aprendiste una vez, no, digamos, abajo capaz que hay 30 tecnologías involucradas, no te las tuviste que aprender todas. Y después así esto evoluciona en el tiempo. Entonces, nosotros hacemos nuevos generadores, ¿sí? Que saben interpretar el mismo conocimiento, pero y generan el código en la nueva tecnología. Entonces, viene, no sé, Apple. Apple decía que había que programar en Objective-C. ¿Está bien? Y un día dijo, no, señores, a partir de ahora se programa en Swift. Y bueno, nosotros hicimos un nuevo generador, nuestros clientes hicieron... Le llamamos Rebuild All, generás de vuelta y tenés lo tenés para la última.
O sea, son agnósticos de lenguaje de la plataforma. Están como en un paso de abstracción por encima de la propia tecnología con la que desarrollas.
Entonces eso te da productividad, te da cosas que nosotros le llamamos future proof, porque de alguna forma la inversión que vos haces en tecnología te dura mucho más que de una forma tradicional. Y en base a eso es que nosotros armamos todo un ecosistema que funciona, digamos. Hay software houses que hacen desarrollos para empresas, hay empresas que desarrollan para ellas y así, digamos, ¿tá? Eso es lo que le llamamos la comunidad.
¿Cuánta gente son hoy en Genexus? Dijiste que
y nosotros
50,
somos alrededor de 200. Sí, wow. los que nos dedicamos a tecnología, investigación, desarrollo, involucra eso también, soporte a las tecnologías y capacitación, ¿tá? Tenemos clientes en más de 50 países, ¿tá? Todo Latinoamérica, fuertes en Latinoamérica, también hoy ya Japón, digamos, 40% viene de Japón, ¿okay? Ellos también nos adoptaron. Y bueno, entonces damos de alguna forma soporte a esa tecnología en esos 50 países, en muchos a través de distribuidores. Nuestra red involucra distribuidores, solution partners, ¿está bien? Y en otros con branches nuestros directamente, digamos, ¿está? Hoy en día estamos entonces apoyados o por oficinas de Globant o por distribuidores que ya vienen históricamente de Genexus en esos países, o branches nuestros. En Brasil, por ejemplo, un branch nuestro, en Japón, un joint venture, en Estados Unidos y en México, digamos. Wow. Depende el tamaño del mercado, es que nosotros vamos y directamente instalamos una oficina o vamos con distribuidores que nos apoyan.
¿Existen otras compañías o consultoras de software que tengan este enfoque de tener una tecnología propietaria para generar el código?
Sí, han surgido, sí. Por mucho tiempo no teníamos competencia, éramos los únicos de alguna forma así. De hecho, somos los únicos que sobrevivimos.
Te lo pregunto, me parece extremadamente innovador lo que me estás contando en términos de desarrollo de software y como estrategia para reducir costos.
Seguramente los más grandes escucharon de Case Tools. Case Tools o Rapid Application Development.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
O los más de actuales, hoy se habla de low code y se habla de no code.
Sí.
¿Está bien? Esos son todos olas de tecnologías que intentaron acelerar la producción de soluciones. Entonces, hoy en día competimos con otras low code y no code.
¿Ah? Eso es una tendencia muy fuerte en estos últimos años, ¿no?
Totalmente. Totalmente, digamos, en Gartner, digamos, es uno de los trends más importantes, tiene su propio cuadrante, nosotros somos líderes ahí.
Muy bien.
Pero sí, digamos, es una tendencia de alguna forma acelerar. El mundo acelera y tenemos que ver cómo hacemos para acelerar también la producción de software respondiendo a esas necesidades de tecnología que hay.
Y recién mencionabas las super apps.
Ahí va.
¿Qué es una super app?
Ahí va. Es una evolución lógica de una app, digamos.
Es una app que no resiste la kriptonita.
Sí, ahí va. Pero de alguna forma es así, mira. Una app hoy está pensada para, de alguna forma, el lema, viste, de hacer una cosa y hacerla bien. Eso es una app hoy. Dan un servicio y lo dan muy bien.
La filosofía Unix, ¿no? Que tu aplicación haga una sola cosa muy bien. Totalmente. Y sea modular y componible con otras aplicaciones y con eso puedas construir.
De hecho, como Mauro, le gustan las culturas y estudiar, digamos, ¿no? Negocios internacionales y, digamos, en Estados Unidos es un lema fuertísimo. O sea, hace una cosa y hacela bien, y así surgen las startups haciendo una cosa y haciéndola bien, ¿no?
Entonces, un mundo vertical.
Totalmente, totalmente. Entonces, así son las apps hoy. Así es como, digamos, Apple y Google... Nos, nos enseñan las apps. ¿Está bien? Una super app es una idea de que en una misma app ahora yo doy muchos servicios. ¿Tá? O sea, no es solamente bueno en una cosa, sino que empiezo a dar muchos servicios. Y esos servicios, parados sobre esos servicios, entonces se arma todo un ecosistema digital. ¿Tá? ¿De quiénes? De quienes ofrecen esos servicios y del dueño de la super app. ¿Está bien? O sea, vos como dueño de una app decís... Yo quiero armar ahora de mi negocio, quiero armar un ecosistema digital, quiero armar un ecosistema de negocios. ¿Tá? Entonces decís, yo abro mi app para que otros puedan desarrollar lo que nosotros llamamos mini apps. O sea, servicios que también se ofrecen a través de la misma app.
¿Globant es una super app?
Es una super co. ¿No?
¿Es una super co? Una super Porque corp. Es un poco eso, ¿no?
O sea... Esto es...
Absorbe un montón de servicios de distintas empresas,
sí,
que están englobados bajo la marca Globant International.
Está bien, pero ahora te estoy hablando de una app física, digamos, que ofrece un servicio. Por ejemplo, una app de un gobierno o una app de para el público, en general, por ejemplo, para un banco.
Ok.
¿Está bien? Entonces imagínate que esa aplicación hoy de un banco, por ejemplo, ofrece pagos. O sea, vos podés usar esa app para pagar en un supermercado. Y lo único que usás es pagar en el supermercado con esa app. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Dentro de esa app, hay un, vos ya tenés tus credenciales, vos ya tenés la confianza con ese banco, digamos, de que él va a gestionar bien ese pago, él tiene obviamente la información de tus cuentas bancarias, de tus tarjetas, y por lo cual esa tarea la va a hacer muy bien, digamos. ¿A ver? Ahora, si lo ves desde el lado del banco, ese banco tiene un montón de usuarios, digamos, que están usando su app, y ¿por qué no darles más experiencias, brindarles más experiencias dentro de la misma app? ¿Tá? Entonces, de vuelta, yo como usuario, por ejemplo, si quiero comprar una entrada de un cine y tener toda una experiencia asociada a esto, digamos, no solamente pagar en la boletería del cine con la app, sino ya directamente tener una app en la que voy reservando mi lugar en el cine y compro el pop y todo esto a través de la app.
Claro.
Entonces, ¿cuál es? La Occidente... El mundo occidental acá, ¿qué es lo que te dice? Bueno, te haces una app aparte para el cine, digamos. Y tenés así, hoy en día, cada uno de nosotros tiene en promedio entre 60 y 80 aplicaciones en su dispositivo y cada una de esas resuelve el problema. ¿Qué es lo que terminas haciendo? Tenés repetidas tus tarjetas de crédito, tus credenciales, todo en 60 o 80 aplicaciones. ¿Está bien?
Vulnerabilidades más altas.
Todo esto... ¿Está bien? Y además, la fricción. O sea, yo ahora para ir al cine solamente porque voy una vez al mes, me voy a bajar ahora una aplicación específicamente para esto. ¿Está bien? Entonces, yo como usuario, digamos, uff, otra aplicación más, ¿no?
Sí, estamos saturados de aplicaciones.
Estamos saturados de aplicaciones.
Sí.
¿Está bien? Entonces, esta idea viene de Oriente y cambia la cosa.
El modelo WeChat, por ejemplo.
Por ejemplo, de WeChat, exactamente. Esos tipos tienen 3 millones... de mini programs, que las que estoy llamando yo mini apps ahora. O sea, 3 millones.
Literalmente 3 millones.
Son más de 3 millones. En el 2021 eran 3 millones de mini aplicaciones.
Dentro de WeChat hay 3 millones de mini aplicaciones.
Claro, claro.
Qué
claro.
Mi pregunta es con respecto a la seguridad, ¿no?
Sí.
Entiendo que hay una vulnerabilidad alta cuando vos tenés toda tu información en distintas aplicaciones porque hay múltiples vectores de ataque. Por otro lado, en el caso de una super app como WeChat, en donde tenés 3 millones de aplicaciones, tenés one single point of failure. Es como que si te agarran ahí, te agarraron todo el dominó de información de tu existencia.
Hay varias cosas. Claramente, el dueño de la super app tiene que ser un ente de confianza.
Sí.
¿Está bien? Y un ente robusto. Que sabe de lo que está haciendo. Digamos. Es el responsable porque no solamente de su negocio, porque tiene, digamos, sino que del negocio del cual depende todo el ecosistema. O sea, si se cae esa WeChat, digamos, hay un montón de comercios, hay un montón de gente que deja de comer. ¿Está bien? Ahora, sobre el punto de seguridad, después hay técnicas, hay tecnologías para aislar los temas, ¿tá? Y de que los cada uno de los de las mini apps, cada una de las mini apps no tenga información que maneja la super app. Hay una API que se llama una interfaz, digamos, bien definida, que separa las cosas entre la mini app, el espacio de memoria que hay entre cada una de las mini apps y la super app, ¿tá? O sea, ahí hubo una evolución. O sea, WeChat, obviamente, como uno de los pioneros, armó toda una arquitectura para que esto sea seguro y cuide también la privacidad de la gente. ¿Está bien? O sea, hay seguridad de datos, pero hay temas de privacidad también, ¿no? O sea, yo le doy la tarjeta a la super app, pero no sabe el número de tarjeta cada una de las mini apps.
¿Qué tipo de clientes están buscando super apps en Occidente? ¿Bancos mencionaste, por ejemplo? Sí. A mí me viene a la cabeza un banco que uso aquí en Argentina y que tiene un montón de microservicios
totalmente
de todo tipo asociados.
Totalmente. Lo que es banca, lo que es e-commerce, lo que son seguros. O sea, eso dentro del rubro privado, de alguna forma. Después tenés gobiernos. ¿Está bien? Y después...
Claro, mi Argentina, ¿no? Por ejemplo, la aplicación Mi Argentina tiene...
¿Eso vendría a ser una super app?
Sí.
Conceptualmente, para que la gente lo entienda, porque
conceptualmente,
lo bajamos más a tierra, ¿no?
Con el nombre, yo no la conozco, pero con el nombre, digamos, entiendo que ustedes ahí empiezan a hacer trámites,
claro,
distintos trámites.
Uruguayo.
Ahí va.
De ahí todo.
La banda oriental.
Todos los TAC.
Todos los TAC que diciendo.
Voy diciendo
lo hablábamos. No, okay. Tres o cuatro, lo vengo contando nomás.
Bien, perfecto.
Porque hablando antes de empezar a grabar, hablando con acá, me contaba que se escuchó la primera vez y una vez le dijeron, che, digo mucho TAC. Y no me di cuenta. Sí. Y yo le contesté, yo me di cuenta escuchando el último capítulo que yo digo mucho sí. Sí.
No, bueno, todos
son pequeños latiguillos. Sí. Nada, estamos hablando de cómo.
Ayer estuve en Uruguay y me estaba pasando para volver en el aeropuerto. Y me dicen, señor, sánquense las championes.
Las championes. ¿Viste que revivieron la flecha?
La marca de
la
Champions.
La marca de Champions. Oh, sí, ya sé que ustedes es de su época, no de la
sí,
mía.
Sí, claro, por supuesto.
Pero revivieron por ahí, hay un local y toda la movida. Bueno, me voy a comprar un...
Gamo, flecha.
¿Pagaron el sponsor?
Perdón.
Gamo, flecha, para Viago. ¿Qué podemos nombrar algunas marcas de esa época?
Algunas marcas de esa época, yo
había no me acuerdo. Futbolito, no sé, había como.
Varios, ¿no?
Sí,
Topper. Sí, Topper era más de. De Rolinga.
Era de Rolinga.
Las Topper sucias, escrita el logo de la renga. Yo estuve esas.
Es que Topper es. No, los maté.
Nos fuimos por la rama.
Nos fuimos
un poquito.
Pero una cosa que me viene con las super apps, por ejemplo, Elon Musk hablaba mucho con, ejemplo, X, de Transformer X, en la nueva The Everything App, ¿no? La aplicación para todo.
Es flor de negocio. Vos fíjate, vos tenés millones de usuarios que están usando tu plataforma. ¿Está bien?
Sí, que eso
vos sabés el costo que tiene para otro el imponerse en el mercado. Imagínate, vos sos alguien que tiene, no sé, un shop en una esquina y vos querés empezar a llegarle a millones de personas. Yo te estoy, como dueño de una super app, te estoy dando la oportunidad de hacerte una mini app, metela dentro de mi super app, o si querés yo te la hago, hacemos negocio juntos, ¿está bien? Y vos, de la noche a la mañana, tenés todos mis millones de usuarios.
Claro.
O sea, estás en el bolsillo de mis millones de usuarios. Entonces, un impacto inmediato,
sí,
¿entendés?
En tu bottom line, en
¿no
tu negocio.
¿No tiende inevitablemente a monopolios?
Hay un tema ahí. Yo creo que oligopolios podría haber.
Serían monopolios
regionales o de cierto sector de cierta comunidad, ¿no? Cierto ecosistema. Yo creo que en el futuro cada ecosistema va a tener. Había hasta ahora, digamos, una barrera tecnológica. O sea, realmente hacer una super app y armar todo el ecosistema tiene dos desafíos enormes, digamos. Uno es técnico, el saber cómo armar toda la arquitectura de la super app, porque hay un tema de manejo de memoria, ¿no? Vos dijiste, o sea, 3 millones de aplicaciones adentro. Bueno, no es técnicamente las 3 millones no están dentro de la misma app, sino que convive alguna, digamos,
imagino,
no todas.
Microservicios de todo tipo, APIs de todo tipo, que uno no sabe
exacto.
El frontend que todo lo que pasa detrás.
Entonces, hacer algo así es carísimo. Y después todo el desafío de armar un ecosistema, ¿ok?
Sí.
Entonces, Yo creo que la tendencia natural hubiera sido oligopolios, pero hoy en día también hay tecnología para facilitar esto. Específicamente nosotros en Globant y a través de Genexus tenemos tecnología para facilitar la creación de super apps. Entonces, automáticamente nosotros podemos convertirte una app existente, en dos semanas la convertís en una super app, técnicamente, porque le agregás un módulo nuestro. Y después con Genexus podés crear las mini apps asociadas a estas. O sea, tenés una ida a un mercado en semanas, meses. ¿Ah? Y eso democratiza la cuestión. Por lo cual yo creo que hoy, teniendo la tecnología y teniendo el querer de pasar a ser no el dueño de un negocio, sino el dueño de un negocio de negocios, armar un ecosistema, digamos, están dadas las bases para que esto se democratice.
Okay.
¿Tá? Y tal es así que yo lo veo no solamente a nivel de gobierno y que tienen millones de usuarios o de grandes corporaciones que tienen millones de usuarios pensando en sus para afuera, sino también para adentro de las compañías. ¿Tá? Fíjate, nosotros en Globant somos 29.000 personas más o menos. ¿Tá? Esto crece todos los días, pero digamos es más o menos así. Exacto.
Creo que ya llegaron a 30.000, ¿eh?
Entonces,
uno para de crecer Globant.
Entonces, mirate el área de TI interna de Globant. ¿Cómo democratiza la creación para que cualquiera del sector de la empresa, de cualquier región, tiene una idea y la quiere llevar al resto de los usuarios? ¿Ah? ¿Cómo haces esto? Digamos, ¿cómo, está bien? ¿O cómo haces para que vos no solamente seas tú el que desarrollo como centro de desarrollo para todo Globant, sino que tengas colaboradores en otras áreas que se les ocurre hacer algo y quieren colaborar con el resto de la empresa? Bueno, a través de estas mini apps ahora se pueden sumar a las super apps. ¿Está bien? Entonces, podemos hacer aplicaciones internas, intracompany, en el cual se dispersiona, digamos, ese conocimiento rápidamente, ¿no? Y llego rápidamente a todos los usuarios. O quiero comunicar algo a toda la empresa. Bueno, ahora tengo una aplicación que la usa todo el mundo. De hecho, en Globant tenemos una que se llama Start Me Up, en la cual uno reconoce a otras personas, ¿tá? Y bueno, distintas actividades, por ejemplo, el control de gastos o cuando me voy de viaje, hago el reporte de viajes, comienzan a hacer mini apps dentro de esa solución. Super. O sea, ya no es solamente una estrategia para afuera, sino es una estrategia para adentro también.
De orden, ¿no? De orden en general, ¿no? Es ordenamiento interno de una empresa a través de un servicio de software.
Imagínate una empresa del tamaño de Globant, que ayer se festejó un año de la Copa del Mundo, las tres estrellas. Bueno, ustedes hicieron un buen mundial en el 22.
Nosotros hicimos un buen mundial. O sea,
¿hasta dónde llegó Uruguay?
Es más, nosotros hicimos buenos partidos últimamente, pero capaz que...
mirá la memoria que tiene. ¿Cómo? Y se vino con la celeste, ¿eh? Nos ganaron en la Bombonera.
Le salió la cara de demonio, pero de Grinch de Navidad.
Tuvieron que poner un técnico argentino.
Yo de pibe, cuando era pibe, Uruguay.
Nos está bardeando. Y con derecho, nos ganaron 2-0 en la Bombonera, boludo.
Es muy de atrevido,
está todo bien igual, está todo bien. Tenés a Bielsa, gana estos partidos y después pierde, se queda fuera en el grupo. Bielsa es un DT de DTs, yo no soy bielsista, yo soy bilardista.
La mejor de los uruguayos es que se ponen 4 estrellas.
Sí, 2
Juegos Olímpicos de la década del 20.
Es como que nosotros nos pongamos en los mundiales inferiores.
Sí, Chiqui Tapia, llamemos al Chiqui.
Sí. Escuchame.
Poné el sub-21 y tenemos como 5 ahí. Sí, chiquitita,
abajo con una sonrisa. Abajo tenemos 8.
Son pequeñas batallas de
marketing. Argentina tiene 8 Copas del Mundo, ya fue. Sigamos a plantear así.
Volvamos a la superación.
Sigamos remando.
No, estabas hablando que salió la foto de Lionel.
Sí,
¿no?
Una cosa que me encantó. Esto es un hecho no menor. La verdad que yo estoy agradecidísimo a Globant porque en la época del Mundial me han invitado al partido con México, donde obviamente fui determinante en que pudiéramos empezar a ganar con las indicaciones que leía De Paul desde esa primera fila que me dio Globant. Sí. Sí. Pero, sí, mirá, por supuesto. Decirle, acá, más para acá.
No, te más para vi, acá. Te vio la mitad, te vio todo el planeta Tierra gritando como un desaforado.
Pero hablando en serio, a mí me parece muy impresionante ver los sponsors de la Copa del Mundo son apenas un puñado de compañías, creo que son 15 compañías globales.
Totalmente.
Globant, entre esas 15 compañías, es un hecho, creo que merecemos de estar súper orgullosos como latinoamericanos, como argentinos, que una empresa de nuestro país, de software, de tecnología, haya sido protagonista. Y en la final del mundo hicieron algo muy simpático, que le borraron la L y le borraron la N y la B, y quedaba GOAT en vez de Globant cuando enfocaban a Messi.
Mirá, sí. Muy importante.
De hecho, hoy justo le estaba leyendo Gilbert Englebene, que es uno de los fundadores, estaba contando que eso fue idea de su hija.
¿En serio?
Sí, de la noche anterior, que esa salió esa idea y le dijo, no, pero ustedes tienen que hacer esto.
¡Qué genio!
Y Gilbert dijo, ¿what? Y pudo hacer...
Y lo hizo en la final del mundo, en el momento más rating.
Sí,
pero
sí,
no
gobierno las hijas de... ¿no? O sea, y en un mundo tan estructurado, y pudo cambiar en los últimos minutos, pudo cambiar eso.
Espero que no haya habido un jeque árabe que diga, quiero contratar esta compañía GOAT. No la encuentro.
Se estaba snapchateando con Antonia.
Qué grande. Le mandamos un saludo a Gilbert. El alma de Globant, diría yo. Realmente muy meritorio esta compañía, que ya tiene 20 años. Aquí pueden ver, para todos los que nos están escuchando, acá el apuntamiento de dedo es su... Tiki, tiki, tiki. Pueden ver con toda la información para ver cómo pueden desarrollar sus super apps y sus mini apps dentro del ecosistema de GeneXus y de Globant. Pero bueno, la verdad es que es fascinante cómo ha cambiado el landscape, ¿no? El paisaje de desarrollo de software en todos estos años. Y ver una compañía como GeneXus, que desde el 89 hasta hoy se mantiene vigente, es extremadamente meritorio en un ámbito donde las reglas de juego cambian prácticamente año tras año.
Totalmente. Más ahora, a un ritmo y una escala
vertiginoso. Sí.
Dentro de todo lo que fue la revolución LLMs, que se ha dado a partir de enero fue octubre del año pasado, ¿no? ¿Apareció? ¿Cuándo fue la fecha?
Los GPTs aparecieron un par de años, pero ChatGPT apareció en noviembre. Se cumplió un año.
¿Cómo los afectó? ¿Cómo lo usan? ¿Cómo lo dirigen? ¿Cómo lo están aprovechando?
Mira, seguimos, digamos, desde hace años, desde casi los comienzos, un gurú, digamos, del management, que es Avises, y él habla de upward threats, o sea, son oportunidades o amenazas de acuerdo a cómo estás internamente, ¿tá? Uh-huh. Y se dio increíble porque, bueno, por un lado, nosotros trabajamos con inteligencia artificial desde los comienzos, por lo cual sabemos de lo que se está hablando cuando llegó esta novedad. ¿Sí?
Sí.
Por lo tanto, digamos, conocimiento técnico hay. Pero además se dio que Globant adquirió GeneXus hace un año y medio, casi dos años ya, por lo cual la espalda que se precisa ahora para invertir en esto realmente nos convirtió convirtió esto en una gran oportunidad para nosotros. Claro. Pudimos entender el momento. Por el conocimiento técnico, pero pudimos entender y aprovechar el momento también por la coyuntura de negocios que se dio interno en la compañía. Entonces, juntos lo que hicimos fue aprovechar esto y tomar lo nuevo, los Large Language Models, para dos cosas. Por un lado, para acelerar y cambiar totalmente la naturaleza de cómo se crea software, ¿sí? Y por otro lado es el aprovechar esto para también pensar y dar soluciones y simplificar el qué software le damos a nuestros usuarios y cómo se usa cómo lo usa el software el usuario final. Okay. ¿Ah? O sea, al final nos implica a todos, a los que construimos y a los que usan, claro. Solo que a nosotros, para facilitarnos, lo dividimos en esos dos mundos, ¿sí?
Sí.
Y ahí empezamos a construir herramientas que, usando las Large Language Models, de alguna forma bajan enormemente la barrera para quien quiere construir software, al punto de que estamos llegando a que puedas crear software usando el lenguaje natural,
Qué increíble es eso. Eso todavía no me entra en la cabeza lo que se está transformando, el hecho de poder dictarle a una computadora cómo construir una aplicación y que la computadora devuelva código.
Sí.
Es emocionante. Es ciencia ficción pura eso.
Apareció en Twitter, no hice el double click, pero habían desarrollado como un casquito.
Ah, sí, sí. Hice el double click.
¿Hiciste el double click?
Hice el double click.
¿Y lo tenemos o no? ¿Es
sí,
real?
Sí. Por lo general, todas esas demos son muy impresionantes porque tenés alguien que está con electrodos.
Para, contemos. Uh-huh. Lo que vimos es una chica que está con electrodos en la cabeza.
Sí.
Ella empieza a pensar texto y automáticamente en una pantalla ese texto
aparece.
Aparece palabras. Sí. Piensa palabras y le aparece el texto.
40 o 60 segundos, palabras por minuto. Una cosa
no,
así.
No hice el double click. Por eso lo traía al
como por pregunta. Lo general, a mí me encantan esas demos y ese track le presto atención, pero por lo general hay siempre una engaña pichanga en estas cosas que es primero calibran a la red neuronal para que entienda cómo en tu propio mapa mental o en tu estructura neuronal si yo te entreno y te muestro la
perfecto,
palabra
entendí.
SSS todo el tiempo, entonces tu cabeza genera cierto
arrangement. Esos electrodos me los ponen a mí y no funciona.
Sí. Claro, no es generalizable al público general, no es que todo el mundo va a tener. Pero
igual
todo ese research conduce al
Neuralink.
Ahora seguramente necesites un Neuralink para los japoneses porque piensan de una forma.
¿Te
para los
si el Neuralink esto sucediera sin micrófonos y todos en silencio así? O sea, no en silencio,
a ver,
pero
hagámoslo. Es el momento más conceptual de la última frontera.
Lo importante es saber si ellos nos entendieron.
Claro, nos entendieron. Hay que preguntarle a nuestra audiencia si entendió. Sí.
¿Entendieron lo que quise decir?
Que aparezcan los subtítulos.
Sí.
Hagamos,
por favor.
Hagamos subtítulos.
Sentemos una charla.
Espere, este boludo, ¿qué está diciendo?
Sí.
Los que nos están escuchando en Spotify,
pongan el video.
Yo quiero ver
no se pierde nada.
Muy conceptual. ¿Te imaginas? Sí. Estamos la próxima media hora en silencio.
Yo te digo que si llegamos a lograr estar 10 minutos en silencio, vos y yo, ya es un volante.
No.
Es un montón.
Es un
montón.
No debemos eso.
Es un montón. Que sentarnos en silencio 10 minutos al lado es.
Nunca pudimos. Desde que lo conocemos, nunca pudimos.
Nunca pudimos. Y después, si efectivamente lo hacemos
tampoco
y la gente lo escucha, ya ganamos.
Tampoco pudimos que terminamos haciendo un podcast. Increíble. Bueno.
Sí. Para.
Volvamos a nuestro tema. Bueno, acá tenemos seleccionado.
Hoy con Mauro hablábamos de la importancia de escribir. Creo que yo soy un poco escéptico y digo, qué importante escribir antes lo que querés para conceptualizar y a partir de ahí, después construir.
Sí, me parece interesante. Bueno, nuestro primer vínculo fue vía la escritura.
Es verdad.
Real. Pero me parece interesante lo que veníamos hablando previo al programa también, que vos en tu empresa hicieron un curso para escribir a los...
Sí.
¿Cómo era eso? Eso me parece interesante. Claro. Yo un taller de escritura, le leí un poemita así medio melancólico, coelisto.
Qué romántico.
Sí, después si quiero lo leo. ¿Sí? Yo me animo, obvio.
Ah, bueno. No, sí. De hecho, lo hicimos con gente del Observador, que es un diario, digamos, un medio muy importante en Uruguay, editora en jefe del Observador, y nos enseñó a nosotros, cuadrados ingenieros, a escribir y a expresar y a comunicar, ¿está bien?
Qué bueno.
Y escribir tipeado, escrito a papel, ¿cómo era? ¿Qué formato usaban?
No, escrito en papel.
Escrito
es, esto es más bien escribir en papel y estructurar y convencer, ¿no? Cómo estructurar para convencer, para generar interés y diversión en la lectura, o sea, que no sea tosco, que sea una agradable a leer. Esto, increíblemente, o sea, mientras nosotros aprendíamos a cómo escribir, enseguida hicimos paralelismos con lo que ya habíamos aprendido unos años antes también, que es cómo dar buenas presentaciones. Uh-huh. Eso fue Nicolás Jodal, uno de los fundadores, dijo, esto es, nosotros tenemos que aprender a comunicar, y tenemos que tener un método para hacer buenas presentaciones. Y ahí un libro de Jerry Weiss, Cómo hacer buenas presentaciones, A partir de ahí seguimos eso como Biblia de cómo nosotros hacemos presentaciones. Por muchos años, ahora nosotros mismos enseñamos eso Mirá. Y damos tips de cómo hacer buenas presentaciones. Pero eso es lo que de alguna forma es el centro de los eventos que nosotros hacemos. Hacemos anualmente eventos a nuestra comunidad, o sea, a todo este ecosistema que yo digo. Vienen unas 3.500 personas presencialmente durante 3 días, se juntan todos a Uruguay.
Qué bueno.
Y hablamos de tecnología, ¿tá? Y todas las presentaciones, que son unas 180 presentaciones más o menos que ocurren durante esos 3 días, las nuestras se dan todas siguiendo ese método. O sea, cómo armar una presentación, cómo convencer.
Para toda nuestra audiencia, los 3 tips para una buena presentación.
Que tengas un punto claro, uh-huh, al cual querés ir. ¿Está bien? Que conozcas tu audiencia, a quién le estás hablando, ¿ah? Capaz que esa es la primera, okay. ¿Está bien? ¿A cuál punto querés llegar y cuál es cuáles son tus columnas romanas para llegar a ese punto B? Se le llama punto A el punto en el cual parte la audiencia y punto B al cual la querés llevar. ¿Está bien? Okay. Y en el medio hay columnas romanas por las cuales lo llevas. Esas surgen de Cicerón, que era un gran orador, y la forma que él tenía para memorizar y hablar a su gente por periodos extendidos y sin perderse en lo que quería expresar, él imaginaba las columnas. ¿Está bien? Y físicamente, y asociaba cada una de las columnas a un tema. Okay. Entonces, yeah, hablaba sobre una, pim, 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 mentalmente hacía el mapeo, claro, y podía dar todo un hilo, una charla larga, seguir un hilo y llegar a ese punto B.
Su machete eran columnas.
Interesante. Sí, en interesante. Mi época decían un chiste, una anécdota. Y después hablar de lo que hay que hablar.
Sí, la presentación
es para bueno, el opening, ¿no? Gambit es importante.
El opening primeros, gambit. El opening bueno. Gambit,
¿está bien? Bueno. Son los primeros que 60 segundos, sí, que tenés para.
Puedes entrar con una pregunta a la audiencia, bueno, ¿no?
Algo totalmente, que, hay distintas,
llame la atención.
Hay distintas formas. De hecho, bueno, las columnas también las marcas de distintas formas. Hay varias, pero los
me
tres.
Me gusta que dijiste nosotros los ingenieros para que aprendamos a comunicarnos mejor. Y hoy, paradójicamente, hay que saber promptear muy bien, ¿no? Para poder. Era sí, construir software.
Sí, señor.
Finalmente, sí, señor, triunfaron los escritores por sobre los ingenieros.
¿Qué crees que te diga?
Bueno, de hecho, construir software hoy es mucho más multidisciplinario.
Increíblemente.
¿No? Dado esto, o sea, todos los analistas de datos nos ayudan muchísimo en, sí, esto, entienden realmente lo que sucede abajo y saben promptear.
Es una práctica renacentista, ¿no? Hay que ser el hombre renacentista, hay que saber hacer un poco de todo para hacer software.
Hay que ser generalistas. Totalmente. Uh-huh. Hoy ya creo que hay un espacio hacia el generalismo como concepto en donde, yo lo repito incansablemente, hoy hay muchas verticales, como si fuese un telar de los jujeños, uh-huh, y hay personas que son generalistas, que conectan, uh-huh, las partes, ¿no? Y creo que hoy en día, ante tanta verticalidad, hay determinadas tareas que van a ser automatizadas, y creo que todos debemos dar un paso hacia atrás y ver de qué manera podemos conectarlas y ser más el horizontal que el vertical.
Está bien. Igual precisas gente que sea experta en un cierto dominio.
Sí, sin duda.
Tenés que saber lo que querés lograr, digamos, y después trabajar en equipo con distintas disciplinas para lograr eso, ¿no?
Sí, pero... sí, no estoy negando la vertical. Digo, no digo va a desaparecer.
No.
Digo, ponele, hoy hay 10
verticales. Totalmente.
Me invento un número, ¿eh? Pará. Hay 10 verticales, de las cuales 2 por ahí son automatizables, y eventualmente 2 más serán automatizadas. Entonces, esas personas que pierden la posibilidad de su vertical por lo automático, si dan un paso hacia atrás y ven las 2 verticales que tienen al costado, por ahí son el hilo conector de esas 3. ¿Viste? Como lo hablamos, sí, de las super apps. Es como una mini super app. Es como una...
Sí, interesante, ¿no? Porque estamos llevando casi al campo cultural lo que estábamos hablando en el campo técnico.
Claro. Es un poco la relación general, como si fuese un Merkle tree.
Sí. Merkel Tree, mirá. ¿Me explico? Sí, ya ahí nos fuimos a por cripto, la rama.
Pero bueno, pero es lo mismo. Es así, como que bueno, de repente...
Un hash contiene todos los hashes.
Contiene los hashes de abajo, exacto. Entonces, por ahí los hashes de abajo son automatizables conceptualmente, ¿no? Y el hash de arriba es el que maneja los otros dos.
A mí me gusta mucho una frase de la ópera prima de Wes Anderson. Rushmore. Es de las primeras, la segunda película de él.
No la vi.
Mejor de todas. Habla es sobre un niño genio incomprendido. Va, medio nabo también. ¿Qué haces así, la concha? No. Tú. Tírate un.
Inapropiado, dijo.
Está bien, lo admito, me identifico con el protestorista.
Sí,
pero él no dijo nada.
Por eso la trajiste a colación, boludo.
Gran película.
Por eso es la mejor de todas.
Obvio.
Porque viste en ella un espejo.
Bill Murray, el chico este le pregunta a Bill Murray, ¿cuál es el secreto de la vida?
Sí, vivirla.
Y Bill Murray, que está en una especie de crisis de los 40, on steroids, divorciado, hecho pelota, ahora me identificaría más con Bill Murray.
¡Y su voz, Santiago!
Pasé por todo, muchachos. Sepan ustedes, amigos de la última frontera, que uno vive la vida con plenitud. Y Bill Murray le dice, lo mira así con el cigarrillo medio caído, los pelos mal. Le dice, en la vida, encontrá algo que te gusta hacer y hacelo todos los días.
Estoy completamente de acuerdo con eso. Lo encontré. Yo pongo la palabra curiosidad. Yo creo que la curiosidad es la brújula del espíritu. Todo lo que te genere curiosidad, o dentro de tu día, dale un ratito. Son 15 minutos que le puedes dar, dale 15 minutos. ¿Te gusta jugar a las payanas? ¿Te gusta, no sé, dibujar? ¿Te gusta hacer, no sé, sudokus? Lo que sea.
Una buena dieta de conocimiento.
Exactamente, hacelo 15 minutos por día, o el tiempo que puedas, o 15 minutos cada día, o sea, el tiempo que puedas, pero seguí haciéndolo, porque eso siempre se traduce en cosas positivas después.
Les propongo lo siguiente, hablando de curiosidad, tenemos un popurrí de noticias, como todas las semanas.
Dale.
Noticias tecnológicas, tecnocráticas, que vamos a comentar.
Por hoy te banco. Por hoy te banco.
¿Sabes lo que quiere decir la expresión yo te banco?
¿Yo te banco?
No. Bueno, no, era una publicidad de mi época, no te vas a acordar. Okay. Pero bueno, hay un par de noticias interesantes esta semana.
Para mí la más relevante de todas,
a ver,
que es una cosa que veníamos hablando antes,
¿qué te preocupa?
Es el tuit de Manu Araoz.
El tuit de Manu Araoz.
Esa me parece muy interesante porque es una cosa que de interesar, ¿no?
Sí.
Veníamos hablando que...
Hay un paper. Hay un nuevo paper, por ahí Nahu, por ahí la puedes buscar.
Nahu es un tweet de una carita.
De @Maraos, Manu Araoz. Le mandamos un saludo a Manu Araoz, fundador de Open Zeppelin. Ahorrémonos el chiste de Maroli, está muy bien, es gracioso. Ahí.
Estás devolviéndome la, ¿no? Me estás devolviendo la pila, está todo bien.
Te conozco el sentido del humor.
Está todo bien, loco. No pasa nada, loco, está todo bien.
Esto es interesante. Manu, ante todo, Manu, le mandamos un saludo. Es para mí uno de los ingenieros más prestigiosos, más destacados de su generación en Argentina, fundador de Open Zeppelin, la gran consultora de smart contracts. Todos los contratos inteligentes del mundo parten de código fuente escrito por la gente de Open Zeppelin, así que esta gente sabe mucho de cripto y sabe mucho de software. Y Manu dice, tuiteando en inglés porque es un hombre global, esto para mí es un punto de cambio, un punto de no retorno. Cuando las computadoras son capaces de crear nuevo conocimiento, justamente hablando de nuevo conocimiento, la singularidad está aquí, citando, parafraseando a Ray Kurzweil.
Y eso es lo que habíamos hablado, lo que había comentado Elon Musk hace no tanto, que realmente vamos a entender a la inteligencia artificial como una inteligencia cuando descubra nueva física. Él hablaba de nueva física. Lo podemos traducir a conocimiento.
Acá salió un nuevo paper. No me scrollees tanto para abajo, Nahu, así puedo leer un poco lo que dice el tweet. Pero salió un nuevo paper en la publicación Nature, que es bastante prestigiosa, que muestra que los Large Language Models, estos modelos como ChatGPT, lo que usa la inteligencia artificial generativa de esta época, puede descubrir nuevas soluciones en base a un set de problemas matemáticos, se usó el campo de la matemática, para ver si efectivamente un LLM puede descubrir una nueva solución o descubrir una nueva forma de resolución de un problema matemático. Es interesante, yo creo que esto es un paper que tiene muchos investigadores de Google y demás, así que hay un trabajo muy serio detrás, pero es esta posibilidad de si efectivamente estos modelos sirven para descubrir nuevas ecuaciones, nuevas fórmulas, nueva matemática, tengan una expresividad creativa, ingeniera, que empuje la vara de lo que es capaz hacer la humanidad. Si esto lo señala Manu, a mí, ¿sabes qué? Le voy a reconocer a Manu, fue el que me pasó el paper de Bitcoin a mí en el año 2011. Miren si será talentoso este joven argentino.
¿No te cobró nada?
No, por suerte no.
¿No te pidió un porcentaje?
El conocimiento se comparte, el conocimiento es libre. Pero bueno, Manu, cada vez que Manu me pasa un paper o tuitea sobre un paper, vale la pena escucharlo. Claro. A mí me ha cambiado la vida. Así que es interesante. Esto está, pareciera ser una cuestión de algo que está acotado al campo de la matemática y de esa forma poder hacer medible la capacidad de generar. Lo que hacen las inteligencias artificiales en algún punto es automáticamente descubrir el circuito más óptimo para generar el algoritmo que va a resolver un problema determinado. O sea, a fuerza bruta, ¿no? A prueba y error, en base a un entrenamiento, después puede generar un camino óptimo a una solución en base a determinada función. Te veo con ganas de sumar una observación.
Hay que leer el paper, ¿no?
¿Viste el gol de Suárez?
Sigue con el...
Como el meme de Renny
Stimpy. ¿Viste cómo planteó el partido Bielsa? ¿Viste lo que fue ese partido?
Era un 4-3-1-2.
4-3-1-2.
Eso dos
puntos. Dominamos punta. Todo el partido.
Bueno, me gusta tu mirada escéptica al respecto del paper.
Claro, o sea, quiero leerlo, bueno. No lo leí. Ahora, lo que hace es... junta los puntos, ¿no?
Claro.
Connect the dots.
Join the dots.
Sí. Mm. Y junta los puntos y arma. Y después es probabilística. Claro. Arriba de eso. Entonces.
Le va a encontrar algo.
O sea,
pero
para, no. hay un valor enorme en juntar los puntos. O sea, ¿está bien? O sea, nosotros. Hay muchas. Desde el descubrimiento de cómo tratar al SIDA. Vos te das cuenta que hay, yo leí la historia y hay años que perdió la humanidad porque no se juntaron los científicos a juntar información.
Mirá,
¿no?
Qué interesante.
Estaba uno, Gol, digamos, creo que se llamaba, y hay otro, digamos, tenían la información, pero no estaban juntando esa información.
Que fue el gran flagelo y de los 80s y 90s.
Después estuvieron tiempo hasta que lograron descubrir el punto, ¿está bien? Y así, pero hay historias de todo. Vos lo decías hoy, ¿por qué el Jules Verne era el que juntaba, digamos, el que juntaba la información y tenía un conocimiento transversal sobre los temas, ¿está bien?
O sea,
eso acelera, cohetes. Digamos, si vos tenés conocimiento transversal, eso acelera. Entonces, el acelerar, hay un valor en eso, hay un valor en que junte los puntos. Que descubra nuevo conocimiento, bueno,
es un bold
juntando...
statement. Es un bold statement.
It's maybe too much.
Me gusta, tenemos un ingeniero que nos mantiene a rajatabla con la ciencia. Muy bien, es verdad.
Pero todos también tengo paño que reconocer.
Fríos,
paño frío, también tengo que reconocer. Yo inventé esto. Y también está eso de que nadie inventa algo de cero. Vos siempre construís sobre los hombros de gigantes.
Todo el tiempo.
Digamos. O
todo
sea.
El tiempo.
Sí, igual desde la teoría, ¿no?
Yo coincido mucho con eso. Nadie inventa nada. O sea, en el fondo es todo un juego de imitación y de superación sobre la imitación del otro que va un pasito más allá. Pero ese es el proceso creador.
Claro que haces, claro que ahí juntas puntos. Digamos. Claro. Ese está ahí.
Sí.
Depende a qué llamas conocimiento nuevo, puede estar.
Está.
Por eso hago software de código abierto. Yo
Zafa.
Regalo todo lo que hago.
¿Está?
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 ¿Está, Guri?
De
dale
vuelta.
Vos.
¿Lo dije de vuelta? ¿Lo dije de vuelta?
No, dijiste.
No,
dijiste vos. Estás haciendo yo el chiste. Bueno, ¿con qué seguimos?
Me gusta este análisis a esta información recién salida del horno que compartía Manu. Hubo algo a mí que me gustó mucho en la semana, que es un tuit de Jan Leyke. Se lo digo a Nahu para que lo pueda buscar. Que es, habla de la... Este es un problema de cómo también alguien que está súper excitado con la dirección en la nueva investigación en materia de inteligencia artificial, que es cómo logramos entrenar a superinteligencias. Si pensamos en el machine learning tradicional, en la inteligencia artificial clásica, está el humano que supervisa el entrenamiento de una red neuronal, ¿no? Uh-huh, y acorde a esa red neuronal, el ser humano le dice esta respuesta está bien, esta respuesta está mal, y de esa forma va guiando las neuronas digitales para que piense acorde a las expectativas del sistema para el que se está entrenando. Pero si el humano necesita entrenar una superinteligencia, uh-huh, una inteligencia que está por encima de lo que el humano comprende. El humano no está en condiciones, tal vez, de decirle a esa superinteligencia esto está bien, esto está mal, porque el humano no tiene el conocimiento para eso. Entonces, lo que se planteaba este paper de OpenAI, también un paper de la mismísima OpenAI, no le vamos a decir International Corporation, pero
Interstellar.
Interstellar NGO.
OpenAI, de OpenAI Interstellar Corporation.
Aguante OpenAI, los queremos mucho acá. Si tenemos que entrenar una superinteligencia del cual el ser humano supervisando el entrenamiento no tiene las capacidades cognitivas para poder decirle esto sí, esto no, entonces la forma de hacer el alineamiento es que usemos inteligencias artificiales para poder entrenar superinteligencias artificiales. ¿Capisci?
Capisci.
Capisco.
You come to me at my daughter's wedding.
I put the cannoli.
No sabes de qué estoy hablando. Primera escena del padrino. No importa.
Obvio que sea
a mí padrino. Una cosa que me hace. La primera pregunta que se me genera es: está bien, entrenemos inteligencias artificiales para entrenar inteligencias artificiales. ¿Cuándo está la inteligencia artificial creada por el ser humano on point para crear otra? ¿No?
¿Cómo es la escalera,
claro,
esa?
Cuando el escalón llega a decir, bueno, a partir de este estado, sí, esta puede estar, ¿viste? Es como que, ¿cuál es el 6,
bueno,
para
viste,
probar?
Viste que todas tienen, las testean en test estandarizados de biología, de derecho, sí, de medicina. Hay formas de más o menos entender qué grado de conocimiento, qué grado de performance tienen, ¿no?
Sí.
Imagino que nosotros podremos interactuar con inteligencia un poquito parecida, sí,
pero,
tirando para arriba.
El grado de performance, a lo sumo, estás en el más alto performance humano.
Sí.
Por ende, estarías replicando al humano, por ende no sería una inteligencia artificial distinta a la inteligencia humana.
No, pero te gana en otras categorías que por ahí
me
el humano
pongo
no.
El abogado le hablo fuerte,
no,
pero digo.
Yo al menos a mí, yo siento que ChatGPT-4 es más inteligente que yo. Okay. En muchas cosas digo, wow.
Pero no puede manejar.
No, ¿manejar qué cosa?
Un auto.
En cualquier momento.
ChatGPT, no sé.
Con Tesla. Ahora vamos a ir a una noticia divertida de Tesla.
¿Sí?
Que
todavía yo, mira, no soy ludita.
El AGI, se dice que el AGI, el Artificial General Intelligence, es la razón por la cual hoy tenés un problema con los autos autónomos, valga la redundancia, de que están ajustados, ayornados a determinadas ciudades. No pueden adaptarse al, no sé, los traes un auto de un Tesla de San Francisco, acá, lo pones de 9 de julio y...
Y ahora los piquetes no cortan la calle, así que está todo bien.
No sé, es un quilombo. Sí. Pero la Artificial General Intelligence sería la razón para la cual lograrían llegar a ese extra que hace que el auto se pueda adaptar a cualquier entorno. Mm. Yo creo que estamos muy cerca de esto. Me parece interesante esto del alineamiento, de usar una inteligencia para entrenar una superinteligencia.
Sí, de vuelta, me copa, pero ¿hasta dónde y qué la hace distinta a la nuestra?
La versatilidad, ¿no? Como la capacidad de...
Mirá, me quedé enganchado con una de las cosas. Claro, dijiste el auto se... ¿cómo dijiste? El auto se adaptaría a cualquier cosa, volaría, digamos.
Ojalá, a lo Futurama.
Acá el auto tiene que adaptarse a los baches, a los piquetes, a los semáforos que no funcionan. Sí.
Cuando empezás a hacer, Large Language Model al cuadrado, ¿no?
Sí.
O sea, tenés que saber que vos,
me gusta,
¿no? De alguna forma, vos construiste algo en base a una historia,
sí,
que tiene sus bemoles, que tiene tuvo sus visiones, que le metiste libros de teorías de todo tipo,
sí,
y salió algo que se parece bastante a lo que creemos hoy.
Que tiene,
digamos,
un modelo,
¿no?,
del mundo comprimido en sus neuronitas.
¿No? Ahora, y eso ya sabemos que delira un poco arriba de eso,
sí,
¿no?
Le subís la temperatura, empieza...
Entonces vos haces... y hace eso al cuadrado,
sí,
y va a delirar al cuadrado,
sí,
digo, y al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado, digamos, o sea, es la potencia de todo.
Y termina
entonces,
siendo lo mismo.
Yo no sé, yo lo que sé es que, ahí yo no entiendo, ¿está? Entonces yo digo, yo entiendo algo antes, yo creo que antes de eso van a pasar otras cosas. Por ejemplo, y hoy que estábamos hablando de super apps, digamos, ¿está? Que ChatGPT se va a convertir en una super app.
Sí, va al camino a eso,
¿está?
Sin
es
duda.
Más, y lo próximo paso es que eso sea la Matrix.
Sí.
Una Matrix.
Sí.
¿Está bien? Porque ese, de alguna forma, la historia viene que primero era simplemente una app, ahora todos nosotros podemos hacer asistentes, Si no fuera porque tuvieron algunos líos internos, ya tendríamos un store de todas esas apps. Y lo divertido es que ese store de apps no es como el store de Apple, donde Apple tiene poco conocimiento sobre lo que realmente hace cada una de esas apps. ¿Está bien? Tiene una descripción general, pero no mucho más. Este tiene conocimiento, digamos, perfecto de todas las APIs que hay detrás de cada uno de esos asistentes, por lo cual es determinístico ese conocimiento y sabe llamar a cada una de esas funciones, sabe cuál es la entrada y la salida de cada una de esas funciones, por lo cual sabe después también encadenar, y cuando tenés un problema más grande, ahora estábamos hablando, cuando quiero resolver un problema más grande, lo voy a poder resolver porque en realidad se da cuenta de cuáles de estas pequeñas partecitas puede combinar para dar una solución más amplia. Vamos, ¿no? Entonces, eso se va a parecer mucho a algo que me resuelve un gran problema que hoy requiere encadenamiento de 10 cosas que ni siquiera las conozco, quizás. ¿No? Entonces, sí. Es un paso hacia eso y sí, se va a parecer a la... Es tanta tecnología que va a ser indistinguible de la magia, ¿no? Como se dice.
Sí, toda tecnología perfectamente funcional es indistinguible de la magia. ¿Quién era? Claro. Alan Kay, uno de esos.
Así que si ahora ya estamos hablando de AGI, cuando esté eso, vamos a estar discutiendo esto seguro, ¿no?
Sí, ese... ¿Qué tan lejos sentís que estemos del AGI? ¿Qué pálpito tenés con todo lo que ha acontecido este año?
Científicamente, no sé qué nivel de energía nosotros precisamos para esto. Vos date cuenta que toda la energía que se precisa hoy para armar los Large Language Models, ¿no? Y pensá en nuestra neurona. Y lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y la capacidad de procesamiento que nosotros tenemos. Y
con un bife estamos ok.
Con nada.
Es increíble.
Con un bife estamos ok. Y hay gente que con menos también.
Y con menos también. Si no necesitas tipo 700.000 litros de nafta.
Entonces, estamos muy lejos de entendernos a nosotros mismos.
Pero necesitamos entendernos a nosotros mismos para replicarnos. Ojo, eso es una pregunta también válida.
¿Qué somos nosotros?
Claro, ¿qué somos? ¿Arrancamos?
Sí, el otro día vi que Sam Altman decía que restablecían los registros para ChatGPT-4, la cuenta Plus, porque finalmente lograron hacerse de más GPUs para poderse habilitar de vuelta a nivel de escala usuarios. Estaban con desabastecimiento de GPUs porque hay un nivel de demanda enorme. Nvidia, la compañía que hace GPUs por excelencia, hoy vale 1.2 trillones de dólares. Hace 20 años atrás valía 200 mil millones de dólares o 180 mil millones de dólares. Intel, hace 20 años atrás valía 180 mil millones de dólares, hoy vale 230 mil millones de dólares. Intel creció así, Nvidia creció así.
Right place, right time, ¿no? Viste, es como que tenés que invocarle también a lo que te pide el mercado.
Y la paralización de cómputo. Ha sido para poder hacer motorizado por la industria de videojuegos primero, cripto después, inteligencia artificial ahora. A mí me resulta asombroso, porque yo crecí en la época de los 90, cuando Intel era el gran monopolio de los microchips global. Y es verdad, hay una demanda enorme por este tipo de hardware. Y bueno, hay mucha inversión ahora en compañías para desarrollar chips especializados ya en funciones puntuales específicas para
LLMs. Es el chip, mamucha, la verdad. Lo que importa es el chip, mamucha.
Ah, eso del año 2000.
Eso que los teléfonos, que tenía el chip, le tira el teléfono.
La bebita que hablaba.
No, el hijo le tira el teléfono a la pecera la vieja estaba tipo toda desesperada. ¡Me rompiste el teléfono! y el chiquito, lo que importa es el chip, mamucha.
Mirá cómo queda el lenguaje publicitario.
La publicidad es espectacular, más los argentinos.
Vamos a indagar un poco más en este tema, porque la otra noticia que tenemos, yendo justamente al tema de Tesla, es que el comandante supremo Elon Musk...
Comandante y su primo.
El comandante suprema de pollo, anunciaron el Optimus, el nuevo robot de Tesla. Miren lo que es este bicho.
Muchachos, arrancó Skynet.
Yo en mi tweet me hago eco de algo que dice Elon Musk mucho, que a mí me gusta, que es una vez que tenés robots, el concepto de lo que entendemos...
Mirá lo canchero que es este robot, loco. Quiero tener uno en casa.
El concepto de lo que entendemos por una economía se transforma drásticamente si empezamos a tener trabajo robotizado, generalizable.
¿Esto es Yo Robot? ¿La película?
Sí, sí, sí.
Tal cual, ¿eh?
Si podés, Nahua, a abrirle un poco a este bicho, todo, que está, está bastante lindo. Fíjense, primero es bípedo. El hecho de hacer robots bípedos es algo extremadamente difícil, que mantenga el equilibrio, que camine bien. La forma del pie es una forma de pie humano. La posición de la rodilla es una posición...
La cadera.
El muslo, la rodilla, es todo muy cercano a la anatomía humana. Acá está haciendo una sentadilla como las que me mandó a hacer Mauro todas las mañanas. No, estoy con otro tema ahora. Pero miren los dedos, la mano, con los cinco, la versatilidad que tiene. Puede agarrar un huevo sin romperlo.
Igual
no rompe las pelotas, no rompe los huevos. No,
igual te digo que...
Y acá camina, se tira unos prohibidos caminando lentamente. Ahí está, y el loguito de Tesla. Es una absoluta maravilla. Este muchachito. Sí. Y no sé si lo estamos produciendo en masa. No. Ahí lo tenemos bailando. Está,
esto es Ex Máquina.
Sí.
I'm gonna show the fucking dance floor. ¿La verdad?
Me gusta el
bailar. ¿Qué hace?
Por ahora, videos muy divertidos y virales de Twitter.
Sí, y supuestamente agarró una AK-47, claro, y le tiró a la...
Eso era CGI.
Es que eso, una cosa que me pasa con estos videos, creo que iba a decir antes de reírme, es... Lo tengo que ver.
Pero, pará, ¿no? Si no es algo gráfico, o sea, un robot bípedo funcional como el ser humano es increíblemente... O sea, si estamos logrando imitar nuestra carcasa
Sí, todavía no... O sea, es como me cuesta... Por ahí es porque lo estoy viendo por una pantalla y todo. Pero es como que todavía no lo distingo de un CGI al 100% algunas cosas. Cuando mueve.
Yo este tema lo sigo hace mucho. La robótica es un pequeño fetiche que creo que todo entusiasta de la tecnología tiene. Si lo puedes buscar, Nahu, por ejemplo, el Honda hace muchos años había hecho... Curioso que sea otra compañía de transporte, ¿no? De automotriz. Honda hace muchos años había hecho el Asimo. Asimo sin B corta al final, que era el robot de Honda, que era un peticito que caminaba también y era revolucionario porque era bípedo. Hacer un bípedo, fíjate que los de Boston Dynamics...
Sí, tenía una mochila enorme, era
rarísimo. Los de Boston Dynamics hacían cuadrúpedos estos robots, y después tiene el robotito que parece un perro con una especie de tenaza que hace pasos que va a toda Mirror velocidad. Pero estos bípedos... a mí me impresiona. Este es el Asimo, el original de Honda.
Qué grande, Nahu.
Asimo era la sensación hace 20 años y Honda lo usó para hacer public relations. Fíjate el desarrollo que tuvo con los años, que poder agarrar una bandeja, ponerlo, que no se vuelque. Son cosas muy complejas de hacer. Y el Asimo muchas veces en varias demos se rompía y venían los japoneses rápido, lo tapaban y lo volvían a arreglar. Pero fue un hito durante mucho tiempo este robot. Porque no es fácil hacer bípedos. Uh-huh. Es realmente muy difícil y que caminen y mantengan el equilibrio. Fíjate,
por eso somos los únicos casi, ¿no?
Este es bastante peticito, pero hace lo suyo. Acá lo tenés, subir una escalera.
Sí, eso es dificilísimo.
Son tareas complejas.
Eso me cuesta a mí.
Después Boston Dynamics. mirá, acá lo tenés corriendo. No sé, estamos muy cerca de que uno de estos juegue un picado de fútbol.
Tengo un amigo que si lo pone con un robot o un cono es casi lo mismo.
No sé de quién hablas.
No, vos no, nunca jugué al fútbol con vos. No. Siempre te gané el FIFA, pero el fútbol nunca.
Mira,
jugamos el 25 de... jugamos una vez al fútbol.
¿Cuándo
pero
jugamos?
No con vos.
Yo jugué
en Madrid.
No, fútbol en Madrid hace mucho no juego.
No, pero en tu casa, boludo.
Al FIFA te liquidé siempre. ¿Cómo? Esta difamación que te inventás que me ganás el FIFA es inadmisible. Inadmisible.
¿Dónde está la cámara ahí? Ey. Ni idea.
De hijo la tengo, señora. Sí, está todo. Pero bueno, volvamos.
¿Qué otra noticia había?
Claramente diciembre nos está afectando el cerebro.
Ay, hace mucho calor.
A mí me emociona ver, o sea, la apuesta de Elon Musk a una flota de trabajadores robóticos me parece como hiperfuturista y como entra en el caudal de promesas de Elon Musk de cohetes espaciales, autos autónomos y robots. Es como que él agarró la visión del futuro de la década del 60 y la está trayendo.
Agarrará el gran tema del ingreso básico universal también.
Sí, es un tema. Ojalá. Que él habla
digo,
a favor.
Ya sé que habla a favor, pero digo, estamos viendo bípedos. Uh-huh. Estamos viendo pibes que... Estamos viendo un robot que está agarrando un huevo sin romperlo, poniéndolo. O sea, esto ya no es un robot de industrial. Esto es un camarero. ¿Me explico?
Está bien.
Es como que estás cerca de algunas funciones que pero, son mucho, al menos más distantes en el imaginario popular.
Pero ya teníamos partes de eso, ¿no? Creo que ahora lo que hizo es juntar, digamos, o sea, robots o manos que agarran, que pueden tomar claro. con ese nivel de sensibilidad, que no se le caiga el vaso y sí. todo eso. De hecho, lo tenemos como... como partes de cuerpos de digamos, las personas usan esto, digamos, sí, sí, y de sí. alguna forma eso ya llega, eso sensorial ya se conecta de uh-huh. hecho con el cuerpo humano, digamos, ¿no?
Sí. Esa magia también está perdón.
No, punto. Y por otro lado, hay que ver qué es lo que hace esto, porque me parece que el tema del equilibrio y demás también es algo que ellos asumaron y que se puede. Lo que yo veo es cuál es la para qué lo van a usar. ¿Cuál es el software que le van a poner adentro de esto? Porque uh-huh. creo que ahí hay mucho que, digamos, que yo veo que es súper difícil de hacer. No sé, en nuestras oficinas en Genexus, de hecho, tenemos algún robot hecho con software desde cero, que es una carretilla que sigue un cierto camino que tiene que recorrer para llevar una lechuga en de un lugar a otro, o sea, un cajón con lechugas hacia un
lechuga
un
es una lugar. Metáfora de cash.
No es una lechuga es el hecho, o sea, digamos, el sueldo, directamente ¿viste? en un invernadero trabaja en un invernadero y lleva de un lado para el
mirá
otro.
Qué bueno.
Y yo los veo mis compañeros de trabajo programando ahí, y un día el sol cae así y les rompe todo el software, el otro día claro. no sé qué, la oscura, el otro día es había un no sé qué, es sí. o es sea, cambia pero... totalmente la forma de la programación y, digamos, me saco el sombrero, digamos.
Yo me imagino, para mí este robot ya es un salto muy grande con la versión anterior que tenía el robot de Tesla, y me imagino que los va a implementar en la Gigafactory.
Sí,
¿no?
Ese es el primer
como
paso.
Como los empleados, los trabajadores de Austin, Texas, yo estaría muy preocupado. El sindicato de trabajadores de la
muchachos,
Tesla.
Muchachos, contáctense con Guillermo.
Ellos ya lo tienen, las fábricas ya usan esos robots para soldar, para todo. Sí. O sea, no hay...
Sí, bueno, hay que ver el robot, al menos por los videos que he visto de las Gigafactories, los robots son más como brazos mecánicos, no es este humanoide.
El humanoide ya lo hace generalizable.
Exacto, el humanoide, creo que lo que vos decías de como el collage de cosas que se transforman en este robot, eso es un arte por sí mismo. Charlie decía que Cerati era un poco era un arquitecto de la música, porque robaba música de todos lados y la armaba en un collage nuevo. Pero creo que el efecto que puede llegar a tener este tipo de humanoide, robot humanoide, es mucho el impacto en el trabajo. Puede ser mucho más amplio de y por fuera de una Gigafactory. Entonces, como que digo, es como que, ok, podés tener cadetes, podés tener servicio de todo. Entonces,
todo trabajo manual.
Todo trabajo manual puede ser en gran escala, puede ser reemplazado. No sé si en gran escala al principio, pero puede ser reemplazado. Y tenés, por ejemplo, una persona que te despacha bebidas. Yo he trabajado en bares. Muchas veces despachar bebidas es agarrar la bebida y dársela. Eso, tenés un robot, ahí tenés un empleo menos. Entonces, de ahí venía mi pregunta, loco, que se ponga también con el ingreso básico universal, porque si no, estamos...
Había un famoso diseñador de videojuegos que se llama Will Wright, fue el creador del SimCity y de los Sims. Y Will Wright, siempre busqué este video en internet, nunca lo pude encontrar, lo vi en una conferencia cuando yo era desarrollador de videojuegos y iba a San Francisco, y él hacía cámaras ocultas, donde ponía robots controlados a distancia, no son estos robots hipermodernos que estamos viendo hoy en día, pero los controlaba a distancia y los hacía hacer tareas humanas. Por ejemplo, un robot que era camarero en un barcito, entonces lo ponía a servir los platos, y las cámaras ocultas apuntaban a cómo los humanos reaccionaban al robot. Siempre había uno buenísimo que era un robot que estaba en la calle con el brazo partido pidiendo ayuda a que un humano agarrara y le conectara el brazo. Y le decía que lo impresionante era que el ser humano, en vez de decir, es un robot, ¿qué es esto?, seguir caminando, como que de repente decía, no. Le preguntaba al robot, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
No, sí, claro, porque estamos cableados, o sea, es empatía. ¿No? Yo veo tu cara, digamos, y reacciono de la misma forma, o levanto la ceja cuando vos las levantás, o lloro cuando vos llorás, ¿no? Entonces, que genera otra empatía y genera un peligro, o sea, ya no está pasando hoy con el texto, y exacto. La AI escribe tan bien que nosotros pensamos que es un experto, exacto. Y en realidad lo único que hizo fue escribir gramaticalmente correcto.
Es muy un peligro,
tenemos que dar, ahí va.
ahí está el... Muy rápido los humanos mordemos el palito. Con el robot camarero decía algo genial, que era... Viene el robot camarero y la primera reacción de la mesa es tipo, wow, un robot, mirá, qué bueno. Sí. Y a los 10 minutos es tipo, sí, obvio, viene, dale, robot, vení, claro, tráeme la pizza.
Te pedí una coca, ¿viste?
¿Viste? Y muy rápidamente internalizamos, antropomorfizamos cosas.
Claro. Y viste que vos enseguida en la discusión te fuiste por el lado del ingreso universal, de que van a quitar todo el trabajo. ¿Por qué? Solo porque tiene esa forma, digamos, ¿entendés? Porque te sentiste más identificado, entonces lo asociaste de alguna forma más a personas que te quitan el laburo.
Más por la sensibilidad. A mí lo que más me sorprendió fue no el modelo humanoide, sino el hecho de que pueda manipular un huevo con la precisión de fuerza y que lo pueda sacar de la huevera y poner en la otra huevera.
No te puedo creer, Nahu, que encontraste esto. Lo busqué por internet toda la siglos. Vida. Siglos. Ahí está el robot en la calle pidiendo ayuda. No lo puedo creer. Este video, yo pensé que no estaba en YouTube. ¿Ves? Ahí ves la gente. Ves la gente cómo reacciona. Está el robot tipo pidiendo. Written by Will Wright. Esto es no puedo creerlo, Nahu, sos un genio. Ahí está el robot. ¿Ves? La gente se queda mirando, el robot está pidiendo ayuda.
Ese se parece a mis amigos.
Will Wright decía que hacía esto justamente porque él, como diseñador de videojuegos, quería ver, lo que más le interesa no es tanto mirar la pantalla de lo que pasa en el videojuego, sino lo que ocurre en el jugador. Uh-huh. Cómo el jugador reacciona, las emociones, lo que dispara. Y la robótica, bueno, era una forma muy, muy genial de generar esto creativamente entre seres humanos. Se viene esto, me parece, en los próximos años. Fuerte. Esta fina línea entre robots y humanos es definitivamente la última frontera.
Sin lugar a dudas.
¿Tenías un poema?
¿Querés que lo leo?
Dale, léenos un poema.
Tengo uno súper romántico.
Me parece un buen cierre. ¿Romántico?
Súper romántico. Yo soy muy romántico.
¿Qué tipo especial?
Sí, soy muy romántico. Soy melancólico, romántico. Acá va. Tengo uno. Va el cortito.
Ahí va. En defensa de los humanos, en defensa de la creatividad y de la poesía. Aquí, Mauro Ordóñez, para ustedes, queridos oyentes de La Última Frontera.
Poneme esta cámara, ahí va.
Prendamos unas velas, bajemos las luces.
Es cortito, son dos estrofas, es simplemente para cerrar.
Dale.
Y dice así.
A ver.
La órbita de mis brazos rodeó tus alas, tu cintura, mis ojos. Dejé mi cruz en tu cama. Mi sangre, ciega de silencio, vive de lo que merece olvido. No me pude mentir, te crucé sin evitarlo.
Sí. Hay aplausos en el fondo.
Hay desmayos.
Hay desmayos.
Sí. Impresionante.
Sillazos.
Sí.
Los humanos triunfaremos. Armin, muchísimas gracias por venir a filosofar con nosotros. ¿La pasaste bien?
Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Y en esta época de Navidad, que tenemos que darle buena esperanza a la gente, ¿no? A ustedes también. Que la última frontera nunca sea la última y solo sea la próxima.
¡Wow! ¡Eso! Ahí va.
Poesía rioplatense.
Para todos ustedes, los militantes del saber que nos acompañan semana a semana aquí en Filonews, esto ha sido La Última Frontera. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes, a las 8 de la noche, en esta píldora de conocimiento que transformará su conciencia y les dará el acceso a la iluminación para poder transformar la civilización humana y todo lo que viene por delante. Hasta la semana que viene. Lo que no es fungible en tu wallet es posible. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la puerta.